Arratsaldeon, Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
En Radio Vitoria, Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendívil.
Sin guión no hay informativo. Todos los grupos políticos, excepto el PP, están a favor del pago por uso de autopistas y autovías, algo que ya se paga en 24 de los 27 países de la Unión Europea y que también se pagará en Vizcaya y Guipúzcoa. Aquí en Araba también se tendrá que aplicar, pero de momento solo se apunta al pago de los camiones, ya que sobre el vehículo privado no dice de momento ningún grupo nada, nada se moja, nadie se moja a la espera de los matices que cada grupo quiere introducir en el debate que se está llevando a cabo en Juntas Generales. Y hoy en Tiempo de Opinión tenemos que tener un recuerdo para un hombre que nos ha acompañado de forma desinteresada desde que dejó la política. Ayer fallecía Ramón Garín, un hombre que nunca nos pidió nada para colaborar con la Radio Pública de Álava y que al despedirse de Radio Vitoria solo nos pidió un detalle, una almohadilla de esas ahora rojas que cubren los micrófonos de Radio Vitoria. Ese detalle y muchos más se merecía Ramón, un político que fundó junto a Sede Santa María o Mosquera Unidad Alavesa y que terminó abandonando en 1997 con estos argumentos registrados en nuestra fonoteca. Ramón Garín comparecía en la sala de prensa de Juntas Generales de Álava, donde fue procurador en 1997.
Espero que mi marcha corrija la incoherencia que yo he denunciado en mi partido y recupere sus principios esenciales. Si mi marcha contribuye a ello, algo más habré aportado a Unidad Alavesa.
Radio Vitoria Gaur, en el control técnico, Francisco Javier Sáez. A jueves 19 de mayo de 2022, les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
Hoy se esperan 30 grados o alguno más en Araba y sol acompañado de algunas nubes. En estos momentos tenemos 23 grados en el sur de Vitoria-Gasteiz y esta tarde-noche no va a refrescar como ayer. Mañana viernes sí saldrá el norte por la tarde y refrescará de cara a la noche del viernes. Eso sí, hasta entonces de nuevo temperaturas un poco por encima de los 30 y sol. Y el sábado más calor y bochorno. 34 grados en Vitoria-Gasteiz, sol, nubes medias y altas, calima que terminará el sábado convirtiéndose en nubes de evolución. Pero lo dicho, mucho calor. En carretera sin accidentes, pero con el debate en la tertulia de Radio Vitoria sobre quién y cómo tendrá que pagar en un futuro cercano por el uso de las carreteras alavesas de alta capacidad. Ha sido en la tertulia de Álava 7 días, donde los grupos junteros han discutido sobre ese modelo de gestión de las autopistas y autovías que cruzan Araba. Todos los grupos, a lo dicho, a excepción del PP, opinan que el mantenimiento lo tendrá que pagar quien use esas carreteras, un pago que realizarían al menos los vehículos pesados, Miquel Claver.
El mantenimiento de la AP1 y la AP68 supondrá un coste de en torno a 13 millones anuales. Las Juntas Generales están desarrollando una ponencia para decidir cómo hacer frente a este gasto. A falta de definir el modelo final, todos los grupos menos el Partido Popular defienden el sistema de pago por uso, un sistema que actualmente está en vigor en 24 de los 27 países de la Unión Europea y que también se adoptará en Vizcaya y Guipúzcoa. Afectaría al menos a los vehículos pesados, ya que son los que más contaminan y deterioran las vías. Quizás con Moyoa, PNV, Iñaki Ullibarri, Euskal Herria Bildu, Jon Nogales PSE y David Rodríguez, el Carrequín Araba.
Es un transporte internacional, ¿no? Que ya pagan en Europa. Es en Álava donde no pagan. Y, sin embargo, aquí tenemos que seguir manteniendo todas las carreteras nuestras.
Tenemos lo que está haciendo Guipúzcoa, lo que está haciendo Vizcaya, que es básicamente plantearse que los vehículos pesados tengan que pagar. ¿Es la solución para Álava? Es una de las posibles soluciones.
El gratis total es un modelo agotado. En 24 de los 27 países de la Unión Europea no es factible, no es sostenible ni es justo para Álava.
Tienen que pagar, por un lado, los usuarios y usuarias con este objetivo de que quien contamina paga, y por otro lado también hay que hacerlo de la forma social y medioambientalmente sostenible.
El Partido Popular, por su parte, defiende financiar el mantenimiento mediante impuestos. Borja Monge.
Creemos que es un disparate invocar a que las infraestructuras las tiene que pagar solo quienes las usan, porque en mayor o menor medida todos los ciudadanos hacemos uso de estas autovías para desplazarnos, para ir a nuestros trabajos.
La concesión de la AP68 finaliza en 2026, año en el que la Diputación pasará a ser titular de la autopista.
Seguimos en clave de carreteras, pero con el transporte público como noticia, ya que precisamente en la Diputación, en el Palacio Foral, se ha presentado hoy un nuevo teléfono de información sobre las líneas de Álava Bus y del transporte comarcal en nuestro territorio. El servicio, disponible también a través de email y de Twitter, quiere ser un canal directo de comunicación con las viajeras y viajeros. Son Rosa Ortiz de Mendivil.
Como hemos podido comprobar, ya está activo el teléfono 945 18 20 60.
Le damos la bienvenida al servicio de atención de personas usuarias de Álava Bus y transporte comarcal. Ongi etorri Alabaguz eta eskualdeko garraioaren erabiltzaileen arreta zerbitzura.
Después de la locución, una persona atiende el teléfono que funciona entre las 7:30 de la mañana y 10 de la noche todos los días del año menos el 25 de diciembre y el 1 de enero. También es posible obtener información a través del perfil de Twitter @alababuseus y del correo electrónico alababus@araba.eus. Patricia Pérez Aguirre es directora de Movilidad y Transporte en la Diputación.
Consiste en facilitar a través de este canal de forma ágil y eficaz a la ciudadanía toda la información práctica sobre horarios, recorridos, paradas, tarifas y modos de pago del transporte foral y, lógicamente, resolver dudas y ayudar, obviamente, a realizar determinadas gestiones como pueden ser compra y reserva de billetes.
Es un servicio, destaca Aguirre, para todas las personas con independencia de su capacidad de manejarse por Internet y que supone un paso más en la mejora continua del transporte público foral, que recientemente actualizaba también su web alababus.eus y su app.
Movilidad al margen, hoy se celebra el Día Mundial del Médico de Familia. Las y los profesionales de Araba destacan la importancia de la atención primaria, pero aseguran hay sensación de hastío porque se incurre en los mismos errores de los últimos años. Faltan médicos de familia, no tienen el tiempo suficiente para atender a los pacientes y las rotaciones son elevadas, Edurne Trascastro.
Actualmente en Araba, con menos médicos de familia, se atiende a más pacientes. Además, la rotación es muy elevada, lo que desvirtúa las bondades de esta profesión porque tener la misma médica durante años mejora la salud y disminuye la mortalidad. Leire Gárate, portavoz de Osach en la Sociedad Vasca de Familia y Comunitaria y también médica en Ayaraldea.
Se ha visto y hay un estudio noruego reciente, ¿no?, que dice que el mantenerse con el mismo médico de familia de 2 a 3 años ya se ve la diferencia de que baja la mortalidad y que si estamos en 15 años baja la mortalidad en un 30%. O sea, si lo que hacemos es rotar porque hay muchos huecos libres y entonces queremos cubrir todos esos huecos pero con la mínima personal posible, pues entonces rompemos el potencial principal que tiene la atención primaria.
Para conseguir más médicos de familia hay que hacer la profesión atractiva, ofrecer mejores contratos, interinidades e invertir en personal. Diagnóstico que los trabajadores trasladan a políticos y Osakidecha, pero no se lleva a cabo.
Es un poco de hastío, ¿no? Muchas reivindicaciones con pocos resultados. El cambio, por lo menos, no lo percibimos a pie de pista. Cansancio también de años de reivindicar siempre lo mismo, de dar siempre soluciones, porque hay un listado de soluciones o de alternativas que se han propuesto y que no se han llevado a cabo.
Asegura que la medicina de familia es vocacional, pero eso no significa que todo valga.
Otro gradito, venga, por los 30 o más, 24 ahora mismo. Vitoria-Gasteiz cumple este año su 10º aniversario desde que consiguió el galardón de Green Capital. Hoy se ha presentado el logo conmemorativo Betty Green, un logo que se podrá ver durante los siguientes meses en diferentes soportes de la ciudad. Además, el coordinador general de Alcaldía, Jonathan Moreno, ha anunciado que se van a realizar distintos actos conmemorativos en los meses finales del año. Moreno.
Un poco el sentido del logotipo es recordar precisamente ese 10º aniversario y cómo el 0 de número 10 simboliza una semilla que ha ido fructificando a lo largo de estos años y que presenta dos hojas que simbolizan un poco también la continuidad de esos 10 años de trabajo en las políticas y en las iniciativas de sostenibilidad de la ciudad.
En el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Partido Popular lleva mañana al Pleno una moción en la que va a solicitar que se amplíe el plazo del que dispone el sector de la hostelería para adaptar sus locales a la ordenanza del ruido. para insonorizar, al fin y al cabo. Entrevistada en Radio Vitoria, Gaur, la portavoz del PP, Ainhoa Domaica, confía en que todos los grupos políticos municipales mañana voten a favor de la propuesta. Javier Moncada.
El consenso, defiende Domaica, es la mejor manera de hacer política y de que la ciudad avance. Mañana espera que el Pleno Municipal avale una moratoria que permita a la hostelería hacer las obras de insonorización necesarias.
Medidas extraordinarias, rápido, corriendo y mal no, con cabeza, sentándonos y llegando a consensos, que es como cuando las políticas se llegan con consenso, son más efectivas. Por lo tanto, entre todos, demos una respuesta a la singularidad del casco viejo, a los hosteleros y a los vecinos.
El plazo de adaptación a la ordenanza del ruido finaliza en diciembre. Lo estableció la normativa aprobada hace 10 años, pero son muchos los locales que no han hecho todavía las obras necesarias porque son costosas y la pandemia les ha castigado mucho.
Vamos a lo inmediato, que tenemos un plazo que acaba ya y hay que tomar medidas. Vamos a poner las ayudas, vamos a poner el plazo, pero luego yo creo que hay que abrir un debate en torno a esta ordenanza. Y hay que hacer un debate con un grupo técnico, con los hosteleros, con los vecinos, para abordar la situación que ellos están planteando.
El alcalde Gorka Urtaran dijo ayer en Radio Vitoria que esa moratoria a la hostelería debe ser prudencial, ni excesivamente corta, ni tampoco demasiado larga.
Por su parte, EH Bildu quiere que el gabinete Urtaran participe en un debate público y transparente para aclarar a qué se van a destinar los ingresos extraordinarios de este año. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha recibido, según EH Bildu, más de 40 millones de euros. Pero, según asegura Rocío Vitero, el alcalde va a decidir unilateralmente qué hacer con 13 millones de euros, Javier Ugartondo.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha recibido más de 40 millones de euros en ingresos extraordinarios. Aún así, solo se va a debatir una parte en el Pleno Municipal que se celebrará el 1 de junio. Ese día se decidirá a qué se van a destinar 27 millones de euros. Por otra parte, el alcalde Gorka Urtaran va a determinar qué hacer con los otros 13 millones restantes. La concejala de EH Bildu, Rocío Vitero, considera que no es una buena estrategia para facilitar el trabajo entre los grupos políticos.
Los 40 millones solo 27 van a estar para poder trabajar con los grupos políticos. El alcalde, el señor Urtaran, va a decidir de modo unilateral qué hacer con 12 millones. Es una postura legítima y legal, pero que limita mucho la capacidad de trabajo conjunto entre todos los grupos.
Con la intención de llegar a un acuerdo, EH Bildu ha presentado diferentes enmiendas por un valor de 27 millones de euros. Quieren reforzar el servicio de ayuda a domicilio con 2 millones de euros, pretenden destinar otros 2 millones de euros para insonorizar locales de hostelería y proponen destinar casi 4 millones de euros para instalar placas fotovoltaicas, entre otras propuestas.
También en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, hoy en concreto, va a ser en el Centro Cívico Aldave. Tenemos Aldave Auzogunea, 6 de la tarde, se va a hablar de edificios históricos en el casco viejo, por ejemplo, del antiguo hospicio, de la cesión a Osakidetza para centro de salud, del Palacio Escoriaza Esquivel. La Diputación Foral de Álava estudia su posible uso como museo de ciencias naturales, qué hacer con el Palacio Maturana Berastegui, o también el tráfico en el casco medieval, control de accesos de vehículos para residentes en la parte más alta de la ciudad, con presencia del concejal Raimundo Ruiz de Escudero.
Araba Gau. En Radio Vitoria, las noticias de Álava.
Apartado económico en este jueves, la consultoría tecnológica Isartis ha inaugurado hoy una oficina en el Parque Tecnológico de Miñano. En proceso de expansión, esta empresa cuenta con una cifra de negocio superior a los 60 millones de euros y posee oficinas en 9 países, entre ellos México o Portugal. Con esta nueva oficina en Miñano, consolida su presencia en Euskadi. Ha estado allí, Refortego.
Fundada hace 26 años en Asturias, la empresa Icertis inició el proyecto de instalarse en Álava en 2014. Este mediodía ha culminado su apuesta inaugurando una oficina en el Parque Tecnológico de Miñano. Ha contado con el apoyo de la Diputación Foral de Álava, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y del Gobierno Vasco. Escuchamos a Ramiro González, Diputado General de Álava.
Es un proyecto que se instala en el Parque Tecnológico, que supone mucho talento. Hay personas con mucho talento vinculadas a este proyecto y que además es un proyecto de base tecnológica. Estos son los elementos que creemos que son importantes para el futuro del Parque Tecnológico y también del conjunto de Álava, ¿no?
Gorka Hortaran, alcalde de Gasteiz.
Eneritz, José, Álvaro y todo su equipo encarnan lo que se puede esperar de la ciudadanía, ¿no? Mucho conocimiento, experiencia, formación, talento, ganas de emprender y de generar trabajo, también una rama muy tecnológica para afrontar la transición digital y sobre todo que son personas muy involucradas con nuestra ciudad, ¿no? Por lo tanto, son hiperpromotores de nuestra economía, de nuestro empleo y de Vitoria-Gasteiz.
Y Certis desarrolla proyectos en más de 50 países y cuenta con más de 1.200 profesionales.
Y como viene ocurriendo desde septiembre, hace ya meses, hoy ha vuelto a reunirse el Comité de Empresa de Mercedes con la dirección para conocer el calendario laboral de la próxima semana, de los próximos días. Les han confirmado que se trabaja este sábado y la semana que viene hasta el viernes, con normalidad. El sábado 28, en cambio, no habrá producción. Mikel Díaz de Alda, delegado del sindicato LAB.
Desde septiembre nos están activando todos los sábados del mes siguiente, aunque luego los quitan. Nos dice, bueno, el mes que viene os activo todos los sábados. Y el viernes anterior lo desactivan. Y los dos últimos han sido en el Puente San Prudencio. El viernes anterior nos lo activaron y el miércoles nos activaron. Y el pasado igual. Por eso la PSK hemos llamado a huelga los sábados para que la gente pueda disponer de tiempo libre y pueda tener una conciliación familiar.
Más cuestiones. El gobierno vasco ha presentado hoy a las empresas de Aiaraldea el plan de ayudas 2022, dirigido a pymes. Es un plan de ayudas que recoge 74 programas con un presupuesto de más de 600 millones de euros. Más del 70% de las ayudas se destinan a programas de I+D+I y a la transición energética. En el sector primario hablamos de un nuevo paso en la creación de una denominación de origen propia para los vinos de Rioja Alavesa. Se lo venimos contando desde ayer a la tarde para crear la etiqueta Arabako Maztiak. Viñedos de Álava, que llegaba ayer a Bruselas una vez que el Ministerio de Agricultura, contrario a la iniciativa, ha entregado el expediente a la Comisión Europea. El Gobierno de La Rioja ya ha advertido que tomará medidas para que no prospere una marca fuera del amparo de su denominación de origen Rioja. Abra, por su parte, se reúne esta tarde para valorar la situación y apunta a que a finales de año conocerán el dictamen de Bruselas, que tiene 6 meses para pronunciarse. Entre tanto, si una de las bodegas interesadas lo solicita, el gobierno vasco tendría que conceder una protección transitoria para comercializar su vino solo en el Estado con la denominación Viñedos de Álava Arabako Maztiak. Y Comisiones Obreras, ELA, Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, y la Asociación Tu Abandono Me Puede Matar se concentran esta tarde a las 3 frente a la cárcel de Zaballa para denunciar las condiciones laborales de los funcionarios de esta prisión. A la vez aseguran que, al contrario que en otras prisiones, en otros centros penitenciarios, la población en Zaballa continúa subiendo y que los módulos se encuentran al límite de su capacidad y piden un aumento de personal. Denuncian el retraso de la bolsa de trabajo y que las 45 personas funcionarias de la prisión no están transferidas al gobierno vasco, por lo que perciben un sueldo inferior al de los trabajadores de otras cárceles. Se van a concentrar, a lo dicho, a las 3 de la tarde en Zaballa. Más noticias con Mikel Claver. La policía local investiga un posible intento de rapto de menores.
Las primeras pesquisas no confirman que se trate de un intento de una persona de llevarse a menores. La alerta saltaba ayer a través de mensajes de WhatsApp que hablaban de un intento de rapto en la zona de Zabalgana. La policía local está investigando los hechos y hay orden de mantener y reforzar la vigilancia en parques infantiles y zonas de ocio.
La Asociación contra el Cáncer en Álava atendió a 1.101 personas en 2021.
Es un 22% más que en 2020. La asociación, que también ha aumentado el número de sesiones con enfermos y familiares, ha ampliado su atención a pueblos como Amurrio o Llodio, como un primer paso en su intención de tener presencia en todo el territorio. Aseguran que a causa de la pandemia ha habido retrasos a la hora de diagnosticar. Pachi Ormazábal, presidente de la asociación.
Ha habido un retraso en el diagnóstico y esto es muy importante en cáncer, porque cuanto antes se diagnostique, muchas más posibilidades hay de solucionar los temas, ¿no? A partir de ahora yo creo que vamos a empezar a ver gente que con unos diagnósticos retrasados, que veremos que se van incorporando a la asociación en lo que les podamos atender.
Ura abre la licitación de las obras para defender el casco urbano de Laudio ante las inundaciones.
La Agencia Vasca del Agua ha abierto la licitación con un presupuesto de 4,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 17 meses. Con las obras se pretende aumentar la profundidad del río Nervión a su paso por la localidad y proteger el casco urbano de las crecidas.
La Diputación Foral de Araba impulsa la cría en semicautividad de un molusco en el tramo alavés del Ebro y en el Bajo Zadorra.
El Departamento de Medio Ambiente ha firmado un convenio de colaboración con con Iberdrola para promover la cría de la margaritífera auricularia, especie en peligro de extinción. La compañía eléctrica va a colocar piletas en sus instalaciones para que los moluscos se puedan desarrollar hasta un tamaño adecuado y después trasladarlos al lecho del río Ebro.
Además, hoy se ha presentado la Semana de África. Ya les adelanto que mañana va a ser uno de los contenidos con presencia de gastistarras africanos en estos micrófonos en Radio Victoria Gaur Magazine. Cultura. Un total de 39 funciones de calle se van a repartir por otras tantas localidades alavesas dentro del programa Araban Plasetán, que se va a prolongar hasta octubre con teatro, circo, danza y magia de 23 compañías diferentes. Paco Valderrama.
La tercera edición del Circuito de Artes de Calle Arabaco Plasetán se celebrará por fin sin ningún tipo de restricción sanitaria y con 6 obras más que el año pasado. Son 39 funciones, una por localidad, de 23 compañías, 7 de ellas alavesas. Un amplio circuito de artes de calle bajo la consigna de la variedad. Eduardo Hernando, de la Asociación Artecale.
Entre circo y teatro, teatro yo creo que sería lo que más, después circo, danza, heterogéneo en todos los sentidos, porque los espectáculos de calle...
El programa ofrece títulos de probado éxito como Al otro lado, Bebo Royal o Por hacer un favor, además de nuevos trabajos que acuden al inminente Festival de Leioa, escaparate vasco de esta modalidad de funciones.
Normalmente coincide el circuito que empieza ahora en mayo. Normalmente las compañías vascas estrenamos en Leioa, la feria de artistas callejeros, Humore Asoka. Pues la mayoría de piezas que se estrenan esta temporada se van a estrenar en Leioa y a partir de ahí pues rodamos por diferentes circuitos. Entre ellos, Arabaco Plasetán. Entonces, no hay estrenos, pero sí que hay piezas bastante recientes.
Este circuito de representaciones de calle, que terminará el 1 de octubre, es fruto de la colaboración de los ayuntamientos de las 39 localidades alavesas, Cultura de Diputación y la Asociación Artecale.
Hoy, en la agenda del día, Lucía Lacarra en el Teatro Principal Antzokia, 7:30 de la tarde, a las 7 en la azotea del Mercado Abastos, un nuevo recital, Mirando al Mar, Poetas en Mayo, con Carmele Jallo, Edu Celayeta y Leire Bilbao, y humor en la sala Jimmy Jazz, de la mano de Anjon Tellería, con su monólogo Nekatuak. Tellería explora los límites de la corrección con el único objetivo de hacer reír. Jimmy Jazz, 8 de la tarde. Tiempo de opinión con el cara a cara con Suriñe Gómez, que se ha puesto malita esta mañana, por eso no está con nosotros, y por motivos de trabajo, Joseba Martínez Gareño tampoco. A los dos, muy buenas tardes, Arratsaldeon.
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 Ánimo, Suriñe, y gracias por el esfuerzo. Ayer conocíamos el fallecimiento de Ramón Garín, una de las voces de este cara a cara. Nos ha dejado a los 70 años tras una enfermedad. Hoy queremos rescatar, antes de ir con el tema del día, algunas de sus voces como político en Unidad Alavesa y también testimonios de amigos, como por ejemplo los de Josu Sánchez, vitoriano, empresario. El obituario, quiero decir, es de David Sáenz.
Fundador de Unidad Alavesa, Ramón Garín fue concejal, procurador de las Juntas Generales y parlamentario vasco en la década de los 90.
Unidad Alavesa estará allá donde sea necesaria su mínima aportación o su voto o su apoyo, en cualquier mesa en las cuales se pretenda solucionar el terrorismo.
Declaraciones del año 1992. El caínismo en la política también tuvo su reflejo en la vida de Garín. Pablo Mosquera, en un artículo, llegó a decir que Unidad Alavesa tuvo una profunda crisis cuando el grupo Juntero, encabezado por Garín, jugó a romper esta formación. En 1997, Ramón Garín dejó Unidad Alavesa.
Espero que mi marcha corrija la incoherencia que yo he denunciado en mi partido y recupere sus principios esenciales. Si mi marcha contribuye a ello, algo más habré aportado a Unidad Alavesa.
A partir de ahí tuvo una pequeña intención de continuar en política con un partido denominado Democracia Foral, pero no cuajó. En su vida la prioridad fue el trabajo, la familia y los amigos, como Josu Sánchez, con el que construyó una gran relación a pesar de su distanciamiento ideológico.
Creo que ha sido una persona que ha tratado con respeto a todo el mundo. Era muy difícil discutir con él y no llegar a un acuerdo. Y luego, bueno, pues que toda su vida la ha destinado a ayudar a su familia. Era un buen padre, un buen abuelo. Tenía muy buen carácter, era muy jocoso, tenía mucha retranca.
Declaraciones de Josu Sánchez aquí en Radio Vitoria y 30 años participando en debates y tertulias en esta casa. La última temporada en este espacio, Ismael, en el cara a cara que dejó en julio del año pasado. Goian Bego, Ramón Garín.
Goian Bego. Y mañana su familia, amigas, amigos, le van a despedir a las 7:30 de la tarde en la iglesia de San Miguel. Como les decía, un hombre que nunca nos pidió nada para colaborar con la Radio Pública de Álava y que al despedirse de Radio Vitoria el verano pasado solo nos pidió un detalle, una almohadilla de esas ahora rojas, en su día eran, por ejemplo, amarillas, que cubren los micrófonos de Radio Vitoria. Eskerrik asko, Ramón. Y hoy, en el tema del día, Suriñe y Joseba. Suriñe, el emérito está ya de viaje a España.
Sí. Bueno, después de 2 años, ¿no? Viene, pero a mí me parece un tanto gracioso, ¿no? Un poco, bueno, gracioso, un poco surrealista la vuelta, ¿no? Bueno, yo recuerdo cuando hace un par de años dijo aquello de lo siento, no volverá a ocurrir, ¿no? Que fue cuando su imagen pública se vio tan sacudida por el tema de la caza y tal. Y ahora creo que va a venir, no va a haber ningún tipo de disculpa por ninguna parte, porque si no la ha habido en estos años, pues creo que no la va a haber ahora. Pero es que me parece surrealista que viene a navegar, bueno, visitará a su familia estos días, como parece que lo va a hacer el lunes, pero es que luego se va a volver a ir a Abu Dhabi, donde tiene la protección que ha tenido durante todo este tiempo, y se va a ir con las mismas, ¿no? Y yo en este caso, la verdad que estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho esta mañana el Lendakari, ¿no? Cuando ha hablado de un regateo de la justicia, ¿no? Y bueno, pues regateo de dar la cara, regateo de dar explicaciones a toda esa sociedad a la que se supone que se debe, bueno, y eso te lo entrecomillo un poco, y todo, bueno, pues en la base de esa impunidad de la que sigue manteniendo la monarquía en España, y que, bueno, pues seguramente si esto no cambia y deja en entredicho un poco la calidad de la democracia que tenemos, pues lo va a seguir gozando toda la monarquía, ¿no?
Joseba.
Sí, yo antes de nada, y si me permites, quería saludar a la familia de Ramón Garín, que yo también, evidentemente, le pude conocer gracias a vosotros en el cara a cara, y comparto a pies juntillas todo lo que ha dicho Josu Sánchez, porque fue realmente un placer poder contrastar opiniones con él, ¿no? Dicho lo cual, yo opino básicamente muy parecido a lo que comenta Suriñe, ¿no? Pues a mí, que venga o que no venga o que deja de venir, me puede gustar más bien poco, pero a mí lo que sí que me disgusta de sobremanera es que venga a vivir a cuerpo de rey, y nunca mejor dicho, y sin dar ningún tipo de explicación y no devolverlo lo robado, porque realmente, sea o no, haya pagado lo que, o antes de que le requiriera la justicia, pagó X dinero, pero evidentemente no pagó el 100% del importe de todas las comisiones que se llevó. Tendría que dar explicaciones por qué lo hizo, de qué manera lo hizo, qué necesidad tenía, porque ya vivía a cuerpo de rey, qué necesidad tenía de coger más dinero y sobre todo devolverlo. Yo creo que el flaco favor le hace a su hermano y a la monarquía este esperpendo, o esta forma de actuar que ha tenido el monarca español, desde luego.
Hay opiniones para todos los gustos, porque llega a Galicia y dice, por ejemplo, el alcalde de San Senso, Suriñe, que gran parte de la población está encantada.
Bueno, pues bueno, y él y a Niñez Feijóo también le he dicho, bueno, pues que este revuelo otra vez que estamos teniendo viene a revolver, ¿no? Bueno, viene a revolver, evidentemente, pues porque la gente se sigue revolviendo, quiero decir. Yo creo que, además, todas las instituciones, todas, deberían de ser las que le pidieran al rey emérito que diera unas explicaciones. O sea, es que estamos hablando de lo mínimo que creo que debería de tener delante de toda esa gente que, repito, y vuelvo a entrecomillarla, la que se supone que se ha debido durante todo su reinado, ¿no? Bueno, pues entiendo que habrá gente que esté feliz con que vuelva. Pues claro, pues porque al final, pues hay opiniones de todos los tipos, y hay gente que se siente muchísimo más representada con la monarquía y gente que no lo está. Entonces, bueno, habrá que ver también cuando pise ya San Senso, si le va a recibir ahí la gente con un... que no lo sé, que igual de repente hay una ofrenda, o de repente igual hay gente que sale a decir que no está de acuerdo, ¿no?
Hay
no
una parte
diferente.
Yo sé, hay una parte de lo ideológico que considera que el rey es una figura a la que hay que perdonarle algunas cuestiones que ha tenido por medio. Terminamos, Joseba.
Sí, es así, lo estoy escuchando y yo me quedo atónito, pero a mí, yo desearía enormemente saber los argumentos que esgrimen para esas calificaciones, porque es que realmente a mí me sorprende tanto que me parece increíble que haya gente que pueda pensar así.
Muy bien, pues de regata a Galicia, ha dicho Lendakari, de regateo a la justicia. Suriña Gómez, Joseba Martínez de Gereño, a los dos, muchísimas gracias.
Agur, agur.
Qué ricasco.
Ramón Garín, Goian Bego.